Bien, hermanos, buenos días. Vamos a continuar con esta serie de sermones que tienen que ver, donde el tema principal, el tema central es la palabra de Dios. ¿Sí? Dicen los historiadores que Alejandro Magno, el gran general macedonio, que conquistó todo el mundo conocido, conquistó el norte de África, Asia Menor, en fin, toda Europa. Dicen que él dormía con los escritos de Aristóteles debajo de su almohada y cuando se despertaba en la noche, por alguna causa, él inmediatamente tomaba los escritos y se ponía a leerlos. Alejandro entendió que los seres humanos necesitamos ser guiados, ¿sí? Tú y yo necesitamos ser guiados y la Biblia nos enseña por todos lados. ¿Por qué esta necesidad? Porque la Biblia nos dice, Dios nos enseña de manera categórica que los seres humanos somos pecadores. No hay un ser humano que no peque, ¿no? Toda persona de manera natural tiende al pecado y por ello está separada de Dios, ¿sí? De manera natural. Por eso es que es necesario Jesucristo. Por eso Jesucristo vino a pagar por nosotros. Y con esto nosotros entendemos que hay dos clases de personas en el mundo nada más. Por un lado hay creyentes y por otro lado hay incrédulos. Nada más. Es decir, hay personas redimidas y personas no redimidas. Y no vamos a pensar, no debemos caer en el error de pensar que las personas redimidas están dentro de la iglesia y las no redimidas están afuera. O sea, por supuesto que aquí hay personas redimidas, pero aquí en la iglesia, en las iglesias, hay personas que todavía no han sido redimidas también. Entonces, esta parte es importante que la tomemos en cuenta. Y, hermanos, algo que distingue al creyente verdadero, al creyente consagrado, es su seguridad en Cristo. ¿Tú hoy te sientes seguro? ¿Y por qué te sientes seguro? Porque tienes la vida eterna asegurada. Es lo que nos debe dar más seguridad. El sacrificio de Cristo, mis hermanos, fue suficiente. ¿Sí? Era un solo sacrificio por los pecados. Y Cristo lo cumplió. Cristo, con su sacrificio, satisfizo la justicia de un Dios santo, perfecto y celoso. ¿Sí? Y por medio de ese sacrificio, Jesucristo te redime. Te redime. Era necesario que Jesucristo fuera a la cruz. Y acuérdate de esto. Cuando en el Evangelio de Juan, capítulo 3, vemos el encuentro de Jesucristo con Nicodemo, Jesucristo le dice dos cosas muy importantes a Nicodemo. Bueno, todo lo que le dice es importante, pero hay dos cosas que son trascendentes. Le dice Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan? Cuando lo compara con la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero también le dice Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Ese es el punto. Yo te pregunto, no te pregunto si crees en Cristo, no quiero preguntarte si vienes a una iglesia, yo te pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? Ese es el punto. Es lo que tú y yo nos tenemos que preguntar. ¿Realmente soy un renacido? ¿Para una persona que nació de nuevo? Es lo que tenemos nosotros que preguntarnos, hermanos, y ser muy honestos delante de Dios. ¿Sí? Un creyente, un verdadero creyente, tiene su seguridad puesta en Cristo, está anclado en Cristo. Su seguridad se nota en su vida diaria, por supuesto. Vive confiado porque sabe que su cimiento está firme. Vive confiado porque sabe que su cimiento es inamovible. Si tú has parado en una roca, ¿no? Que es parte de una montaña, pues esa roca no se va a mover, ¿no? Ahora, ¿tú crees que tu roca, que es Jesucristo, se puede mover? Por supuesto que no. ¿Sí? Es nuestro fundamento. Entonces, mis hermanos, como Cristo es la roca, saber que si yo estoy con mi vida fundamentado en Cristo, mi confianza va a crecer. ¿Y eso me va a llevar a qué? A alabar a Dios. Ve lo que dice el Salmo 95, versículo 1. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y la roca espiritual que lo seguía era Cristo, dice Pablo. Que al pueblo de Israel, poniendo el ejemplo Pablo a una iglesia, les dice que la roca espiritual que seguía a los judíos era Cristo. Cristo es la roca, Cristo es el cimiento, Cristo es el fundamento. Así que, hermanos, déjenme ponerles aquí el título, ahí está. El título del estudio es Los dos cimientos, ¿sí? Y como subtítulo, Jesucristo nos da seguridad. Y este pasaje que vamos a estudiar está en Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Vamos a leerlo juntos. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Abran sus Biblias ahí, ténganlas ahí abiertas. Dice el Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, repito, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Sí, vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por permitirnos estar aquí reunidos en esta mañana, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir consagrados, a vivir entregados a ti. Ayúdanos, Padre, a entender que para poder vivir correctamente la vida cristiana necesitamos sustentar nuestras vidas en ti, Señor. Tú eres la roca, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Creador de todas las cosas, Señor. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayúdanos, Padre, a entender que no tenemos otro lugar donde ponernos. Si queremos estar firmes, necesitamos, Señor, estar sustentados en ti. Ayúdanos, Padre. Bendícenos, háblanos hoy, Padre. Usa a este siervo que está muy limitado, Padre, que solamente por el poder de tu Espíritu puede llevar tu palabra. Ayúdame, Señor. Bendice esta iglesia. Guárdanos a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que está fallando otra vez la pila, Santi. No sé. Pero bueno, ahorita se está oyendo bien. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿No? Vemos que estábamos ahí en Mateo 24. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Ahí está ya, ahí está, perfecto, perdón. Gracias, Santi. Ahí está, perfecto. Ok, hermanos, entonces estamos en Mateo 24. ¿Y cuál es el contexto? Es muy interesante ver el contexto del pasaje. Estamos al final del Sermón del Monte. Todos ustedes han leído ahí en Mateo. Seguramente el Sermón del Monte es un mensaje tremendo, precioso. Y Jesús cierra, fíjate, está cerrando este maravilloso sermón, este contundente, poderoso y exhortador sermón con las palabras contenidas en este capítulo 7. Él está cerrando. Y es bien interesante ver que hacia el final de su sermón, nuestro Señor Jesucristo comienza a darnos ciertas características que tienen que ver con la diferencia que existe entre los verdaderos creyentes y con aquellos que creen que son creyentes. ¿Sí? Repito, Jesucristo está terminando el Sermón del Monte y su intención fue decirnos a todos cómo hay diferencia, tiene que haber hay diferencias entre los verdaderos creyentes y los incrédulos. Por ejemplo, el mismo capítulo 7, versículos 13 al 14, dice Jesucristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Te fijaste la palabra que dijo? Muchos van por la puerta que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Dicen los versículos 15 al 16, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Miren, hermanos, hay algo que es bien importante. Cuando pensamos en falsos profetas, a veces nos llegan a la mente este tipo de predicadores que predican puras mentiras, que son impostores, que nada más piden dinero y que dicen que hacen muchos milagros y que predican un montón de tonterías, ¿no? El evangelio de la prosperidad, ¿no?, que es una aberración, y algunos otros evangelios, que no deberían de llamarse evangelios, ¿verdad? Y pensamos en ellos, pero ¿sabes qué? Si a ti se te acerca alguien dentro de la iglesia y empieza a comentarte cosas y empieza a querer meter cizaña y empieza a murmurar contra otro hermano, puede ser un falso profeta. De entrada puede ser un falso hermano. Eso tenemos que cuidarlo. Comentábamos cuando recorrimos el libro de Santiago, que fue impresionante todo lo que nos enseñó Dios a través de ese libro, comentábamos que Dios aborrece la murmuración, ¿se acuerdan? ¿Tú qué debes hacer si te acerca un hermano a murmurar contra otro? Pararlo, decir, mira, ok, estás murmurando contra ese hermano, ve y díselo, ¿ya se lo dijiste a él? Pues no, es que fíjate, es que para que oremos juntos por él, a ver, ora por él, está bien, pero ve y díselo, coméntalo con él, lo que dice Jesús en Mateo 18, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, parar la murmuración, porque la murmuración es como un cáncer, como una gangrena que entra a la iglesia y despedaza, enferma todo. Hermanos, un poco de levadura, ¿qué? Leuda toda la masa, un poquito. Con un poquito que le pongas, se leuda todo. Un poquito de pecado, que consideramos el pecado, va a afectar a toda la iglesia. Dice el versículo 21 y 23, seguimos en el contexto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? Una consecuencia de que una persona fue regenerada y que tiene al Espíritu Santo, es que va a empezar a hacer la voluntad del Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, gente que profetizó en el nombre del Señor, gente que echó demonios. Yo creo que los demonios estaban carcajeándose de esa persona, ¿no? Seguramente llegaron a ese cuate en el nombre, ¿no? Y los demonios, vamos a salirnos para que se la crea. Total, luego regresamos, ¿no? Ese es el punto, hermanos. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesucristo les va a decir, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se menciona el verbo hacer dos veces, ¿sí? Y el verbo hacer tiene que ver con que tú recibiste una enseñanza del Señor y la estás llevando a cabo, ¿no? Eso es con lo que tiene que ver. Pero el punto aquí, mis hermanos, es lo que tú haces dentro de la iglesia o en el servicio, ¿para quién lo haces? ¿Para Dios o para ti mismo? Ese es el punto, ¿no? ¿Para quién lo hago? Para que me vean, para satisfacerme yo. Ese es el punto, es lo que tenemos que cuidar. Este es el contexto del pasaje que vamos a estudiar hoy. La vida de los verdaderos creyentes está cimentada en Cristo. Y al decir está cimentada, no solamente quiere decir que tú tienes segura la salvación, porque sí es cierto, si tú eres un creyente, tienes segura la salvación. Pero una persona que tiene segura su salvación vive de acuerdo con aquel que lo salvó. Vive de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Acuérdate de este pasaje. Dice Juan en su primera carta, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene, y Jesucristo tiene muchos nombres, ¿no? El que tiene a Logos, que es la palabra, tiene la vida. En el principio era el Logos y el Verbo era con Dios, ¿no? Y el Verbo era Dios, dice Juan. El que tiene al Verbo o a Logos tiene la vida. El que no tiene a Logos no tiene la vida. El que tiene al Cordero de Dios tiene la vida. El que no tiene al Cordero de Dios no tiene la vida. El que tiene al Rey de Reyes, Señor de Señores, tiene la vida. El que no tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores no tiene la vida. El que tiene a la Roca tiene la vida. El que no tiene a la Roca no tiene la vida. Así que, mis hermanos, qué importante es que hoy entendamos y veamos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Este pasaje compara dos vidas. Compara dos vidas que por fuera se ven igual. Es como esas casas que ves de repente en algunos fraccionamientos que son todas iguales. Por fuera las ves, son igualitas, ¿no? Son igualitas. Pero por dentro son totalmente distintas. La diferencia la hacen los cimientos. Los cimientos. Es un mensaje que tenemos que entender. Y yo quisiera que llegáramos juntos a la conclusión que Dios nos ha dotado de todo para poder vivir seguros, confiados y satisfechos en Él. ¿Tú hoy estás satisfecho? Y no me refiero a si desayunaste, ¿eh? ¿Estás satisfecho en Dios? ¿Estás en paz? A pesar de las circunstancias, dice la Biblia que a las dos casas le pegan los vientos, le pegan el agua. Las casas son investidas, ¿no?, por tempestades, pero una permanece firme y la otra se cae. Esa es la diferencia. Entonces, hermanos, estamos confiados, estamos satisfechos, y para el desarrollo de este mensaje vamos a analizar a dos tipos de personas. Vamos a empezar con la segunda parte del pasaje. Vamos a empezar primero con los inseguros, ¿sí? Vamos a empezar primero con los inseguros, que están ahí en el versículo 26. Ahí está, perfecto. Dice la palabra de Dios ahí. Perdón, esto me falló. Ahí está. Dice la palabra de Dios ahí, pero cualquiera que me oye estas palabras, fíjate lo que está diciendo Jesús. Acuérdate del contexto. Viene de hablar de diferentes tipos de personas, unos creyentes, unos no. Y Jesucristo dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, perdón, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sí? Entonces, primera característica de esta persona, oye la palabra. ¿Sí? Oye la palabra. Igual que el otro también oyó la palabra. Y aquí hay dos verbos que yo quiero que tú tengas muy presentes en tu vida. Oír y hacer. ¿Sí? Repito, oír y hacer. De esto habla este pasaje, básicamente, ¿no? Entonces, oyen la palabra, dice la Biblia, y no las hace. Dice, le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay un pasaje bastante similar donde Jesucristo nos habla de la parábola del sembrador. Jesucristo dice que el sembrador salió a sembrar la semilla y se encontró con diferentes tipos de tierra. Ustedes se acuerdan, ¿no? Por un lado estaba una tierra muy dura y por otro lado vienen estos dos tipos de tierra. Y ve lo que dice. Dice Lucas 8, del 6 al 7. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Sí? La ahogaron. Es interesante que los discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿qué quisiste enseñarnos con esto, no? Por favor, explícanos la parábola. Y Jesucristo se las explica. Jesucristo les dice, miren, entiendan esto. Los de sobre la piedra son los que, ¿qué dice ahí? Habiendo qué, oído, reciben la palabra con gozo. O sea, no rechazan como la primera tierra, ¿no? No dicen, no me interesa esto. No, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Sí? La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ve lo que está enseñando aquí el Señor. El Señor nos está enseñando que una persona o varias personas oyen. El primero oyó y rechazó. El segundo oyó, recibió la palabra con gozo, pero cuando vienen las pruebas se apartaron. Los terceros son los que oyen también, pero yéndose prefieren el reventón y no, es que el cristianismo es bien aburrido, yo prefiero seguir con mi vida de los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. A lo mejor por esto Jesucristo dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque los distraen, ¿no?, los placeres de la vida y no llevan fruto. Es el punto al final, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de gente? Bueno, oyen, pero no hacen. Son teóricos, pero no prácticos. ¿De qué te sirve a ti si estudias 5 años en una universidad, la carrera, por ejemplo, de contaduría pública, y no trabajas en algo relacionado con ello? O sea, si algo nos recomendaron a los que estudiamos esa carrera, fue que trabajáramos desde el tercer semestre, cuarto semestre, más o menos, porque empiezas a tomar experiencia en una empresa, ¿no? Entonces entras como becario, claro, te agarran de esclavo, por supuesto. Es más, después que entré yo a una chamba ya, también me agarraron de esclavo. Al principio, pues empiezas desde abajo, ¿no? En aquel tiempo todavía se usaba la frase arrastrar el lápiz. Ahora es arrastrar la tecla, ¿no? O apretar la tecla. Pero así era, ¿no? Y empiezas a practicar y empiezas a afrontar retos en la empresa, a tener que resolver algunas situaciones complicadas y empiezas a tener experiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con la práctica. Pero si yo me quedo en la pura teoría, yo nada más estudio, vamos a poner a alguien que estudia medicina. Los que estudian medicina tienen que hacer prácticas, ¿no? En la clase de anatomía tienen que abrir cadáveres y tienen que ver por dentro, pues lo que hay, ¿no? Pues ábrele, ¿no? Ve ese hígado, esta persona falleció por cirrosis hepática, ¿no? Ahí se ve el hígado todo afectado, o los riñones, o el estómago, pero tienen que verlos físicamente. Eso les da esta experiencia, ¿sí? Los ayuda. Entonces tenemos que ser prácticos, no solamente teóricos, ¿no? Porque dice la Biblia de una manera contundente que aquellos que no ponen por obra la palabra se engañan a sí mismos. ¿Qué dice Santiago 1, versículo 22? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Y cómo dice Santiago? Engañándoos a vosotros mismos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mira, si tú nos dices, no, hermano, yo sí leo todos los días, yo voy a la palabra, yo realmente voy y leo y todo esto, ¿podrás engañarme a mí? Eso no tiene ningún problema, ¿no? ¿Crees que puedes engañar a Dios? ¿Y sabes a quién estás engañando realmente? Según ese pasaje, a ti mismo. Si yo voy a la palabra pero no la obedezco, si yo vengo a la iglesia medio porque medio me traen a fuerza, escucho pero no hago nada, pues entonces me estoy engañando a mí mismo. Dice Santiago, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante a un hombre, que considera en un espejo su rostro natural, dice la Biblia, y luego se va y se le olvida cómo era. ¿Sí? Entonces es bien importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. No practican la doctrina de Cristo, al final lo que están mostrando es que no aman a Cristo y, por supuesto, no obedecen los mandamientos del Señor. Ve lo que dice Deuteronomio 28:15. Dice, pero acontecerá, fíjate lo que dice, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si no oyeres la voz de Jehová, a lo mejor la escuchas, pero tienes que oírla para procurar cumplir con ello, ¿no? Si la Biblia te da un mandamiento, si la Biblia te dice algo que tienes que poner por obra, procura hacerlo, ¿no? Procura hacerlo. ¿Cómo pongo por obra la palabra? A ver, Señor, hoy me hablaste de este capítulo, hoy pude leer esto. Señor, llévame a hacer amar a mi prójimo, por ejemplo, ¿no? Lees el capítulo donde Jesús dice, el primer mandamiento es el más importante, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo es similar, igual de importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si Dios te dice esto, dice, Señor, tú me estás diciendo hoy que tengo que amar a mi prójimo. ¿Lo estoy amando? ¿Realmente lo estoy amando? Si a veces no amamos a los de la iglesia, mis hermanos, estamos enrollados con gente, nos sacamos de onda, como decíamos hace 8 días, es que no me saludó el hermano, es que no me volteó a ver, es que me hizo cara de fuchi. O sea, dices, Señor, lo que tuvo que aguantar Jesucristo, nosotros quejándonos por boberías, ¿no? Por boberías realmente. Hermanos, Satanás se va a deleitar en querer dividirnos. Es un hecho. Satanás nos está dividiendo, está haciendo lo posible por hacerlo. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra para que esto no suceda. No obedecemos los mandamientos cuando no vamos a la palabra. Y dice aquí, y esto habla de una persona insensata, pero fíjate, dice Jesucristo en el pasaje, ¿con quién lo compararé? Lo comparo con un hombre insensato. Insensato quiere decir sin sentido. Y esta palabra tenía que ver con los barcos que no estaban anclados y que el viento los movía a donde el viento quería. Si tú sueltas un velerito en la playa y no le pones un ancla, y estaba en Puerto Vallarta, a lo mejor amanece en Honolulu, Hawái. ¿Sí? Se lo puede llevar el viento y se lo lleva y se lo lleva. Y así hay creyentes que son arrastrados por diferentes vientos de doctrinas extrañas o por diferentes vientos de placeres y se desvían como esta persona que Jesucristo llama imprudente. ¿Y sabes por qué? Porque nada más tienes dos opciones, oír la voz de Dios o tu propia voz. Y por supuesto, al oír tu propia voz, estás oyendo la voz del mundo, ¿no? Fíjate lo que dice este pasaje que está en Proverbios 3 del 5 al 6. Ahí está. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sí? Fíate de quién? De Dios, de todo tu corazón. Dice, está diciendo Dios con esto, te conviene fiarte de mí. Yo soy perfecto, yo no voy a fallar. Es lo que está diciendo Dios, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, porque tu prudencia, está corrompida. Tu prudencia está manchada por el pecado. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos, aún en esos caminos difíciles. Ahorita nos hablaba Marquito de esos caminos en la sierra, que ya quisiéramos que esos caminos fueran como cuando vamos aquí a la tumba del monje, ¿no? Aquí por Amealco. Y hay una vereda trazada y ahí vamos subiendo la montaña y te demanda cierto esfuerzo porque es subida y hay tierra, pero es un camino muy transitable. Allá no, ¿verdad, Marquito? Allá tienen que atravesar, seguramente hay plantas con espinas, seguramente hay arbustos y a veces tienen que ir acortando con machete, ¿no? O sea, es tremendo, hermanos. También en la vida tenemos caminos difíciles. A lo mejor estás pasando por alguna situación complicada, a lo mejor hay enfermedad en tu familia, a lo mejor hay una prueba en tu trabajo, a lo mejor hay una situación económica difícil. Dice Dios, reconóceme en todos tus caminos. Y yo, dice Dios, enderezaré tus veredas. ¿Creen esto, hermanos? ¿Creen esto? Gracias a Dios. Entonces, bueno, esto es lo que nos enseña esta parte. Y bueno, la Biblia está hablando de estas personas, ¿verdad? Está hablando de esas personas que oyen la palabra, pero no la hacen. Y dice el Señor, lo voy a comparar con una persona imprudente. ¿verdad? ¿Qué caracteriza a esas personas? Bueno, desprecian la sabiduría de Dios. La hacen a un lado, creen que son más listos que Dios, pero esto tiene una consecuencia. Hay una consecuencia que está precisamente en el siguiente versículo, en el versículo 27. El versículo 27 que dice, aquí está, perdón. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, ahí está, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca y entonces fue grande su ruina. Ese fue el punto. O sea, los problemas los van a tener los incrédulos, pero también los creyentes. Todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener pruebas, vamos a pasar por situaciones difíciles. Ayer platicaba yo con Polo, y estábamos comentando precisamente cómo este mundo es un desastre. Es para donde volteas. Hoy en la mañana me decía un amigo, me decía, ¿supiste de la balacera que hubo aquí en San Antonio Calichar? Mataron a 5 personas, a 15 minutos de Corregidora. ¿Sí? Llegaron, gente parece del narcotráfico, y mataron a 5 personas. Y cosas que a veces ni siquiera salen a veces en las noticias, no sé si salió, pero así está el mundo, hermanos. Corrupción, degenere, depravación, violencia, impunidad. Así está el mundo, ¿no? Así está el mundo, tristemente. Entonces, tenemos que quitar los ojos de este mundo y ponerlos en Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, dice la Biblia, descendió lluvia, hubo problemas y tristemente cayeron, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen puesta su vista en el Señor, porque no está su vida fundada sobre la roca, porque un creyente, cuando Jesucristo te busca, oye su palabra y rindes tu vida delante de Él, Él entra a tu corazón, te sella con el Espíritu Santo y Él queda como tu sustento. ¿No es cierto que Jesucristo te ha sustentado en muchas cosas? ¿No han vivido esto, hermanos? ¿No han tenido esa experiencia de decir, estoy en un problemón y oras y Dios te saca? ¿Han vivido esto o no? Por supuesto que sí. Gracias a Dios, hermanos, porque ese es un resultado de una vida entregada a Él. El creyente, dice la Biblia, tiene que vivir por fe, no por vista. Dice la Biblia que serán bendecidos aquellos que ven aquello que no se ve. Aquello que no se ve. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que se ven, que no se ven, son eternas. Lo que tú ves aquí es temporal. Si tú tienes tu vida confiada en tu dinerito en el banco o en tus negocios, o tienes tu vida, tu sustento es la cuenta, como decía ahorita, la cuenta del banco, a lo mejor proyectos que tienes o tus influencias políticas o tu negocio que tienes, a lo mejor un negocio chiquito, pero ahí va. Qué bueno, pero si tú sustentas tu vida en ello, algún día vas a caer. Necesitas tener tu vida sustentada en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Es lo que Dios nos enseña, ¿no? Dice la Biblia que estas personas confían en lo que el mundo ofrece. Sí, ahí está, perdón. Dice, hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¿Sí? Fíjate lo que está diciendo el profeta Isaías. Hay, es un ay de dolor. Es un ay de, como cuando te pica una abeja y dices, ¡ay! Es ese ay, ¿no? Dice, ¡ay de los que descienden a Egipto! Van a sufrir los que descienden a Egipto por ayuda. Confían en caballos, su esperanza en carros, porque son muchos, en jinetes, porque son valientes. Y el gran problema es que no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. No miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Y el Salmo 52, versículo 7, dice, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de ¿qué? De sus riquezas y se mantuvo en su maldad. ¿Sí? Pero gracias a Dios, hermanos, que hay un contraste en este pasaje. Gracias a Dios que hay un contraste. Dice la palabra de Dios, y vamos a hablar de la otra persona. El siguiente versículo es el versículo 24, y dice así la palabra de Dios: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, ¿sí? Sobre la roca, es decir, tiene su confianza puesta en Dios. Sabe que depende 100% de Dios. Sabe que es una persona necesitada. Es el punto, mis hermanos. ¿Tú estás consciente que eres una persona necesitada? ¿Estás consciente que eres una persona dependiente? ¿Estás consciente que si no es por Dios estaríamos totalmente perdidos? ¿Cómo nos escribe la Biblia a nosotros como seres pecadores, inmundos? El mismo Pablo, ya convertido, decía: miserable de mí. ¿Por qué, Pablo? Porque hago lo que no debo hacer y no hago lo que debería de hacer. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿De qué dice Pablo? De muerte. Y dice Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es solamente por Cristo, solamente por Él. Nosotros en nuestra carne no podemos hacer nada. ¿Sí? ¿Qué pasa con la gente, que este tipo de personas? Bueno, oyen la palabra, es la misma característica que la anterior. Los dos oyen la palabra, dice, pero esta persona hace la palabra. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Le salió más caro? Sí, tuvo que poner cimientos, buenos cimientos. Miren, yo vivía en una zona allá en México, cuando yo era chico, hace como 50 años de esto ya, que mis papás se decidieron cambiar del norte de la Ciudad de México a Coyoacán, ¿no? Y es una zona que se llama como de Pedregal. ¿Por qué? Porque hubo una erupción hace muchos siglos de un volcán, un cráter que se llamaba el Xitle. Entonces hubo una erupción y toda la zona del Pedregal de San Ángel, Pedregal de San Francisco, Coyoacán, donde está la UNAM, se llenó de piedra volcánica. Es una piedra durísima. Es más, enfrente de la casa de nosotros, bueno, la que era casa de mis papás, enfrentito, había un farallón de piedra como de 30 metros. O sea, nosotros salíamos de la casa, había una parte de pasto, yo creo muy bonito, era una piedra volcánica, y había un montón de murciélagos. Se metían a la casa, ya convivíamos con, eran, les dábamos de comer, eran a todo dar, ¿no? Entonces, había ese tipo de piedra, ¿no? Y toda la gente que construyó sobre esa roca no tuvo problemas con los terremotos. Bien anclada la casa a ese tipo de roca. Una piedra fuerte, una piedra volcánica muy dura. No tuvieron problemas. Esas zonas no tienen problemas cuando hay terremotos. Siempre y cuando esté la casa fundada, fundamentada sobre esa roca. Si nomás la pones encimita como casa de campaña, pues obviamente no. Pero era una roca bastante, era una piedra bastante segura. Y dice aquí que esta persona que es prudente, que Jesucristo llama prudente, que oye la palabra de Dios, que hace la palabra de Dios, edifica su casa sobre esa roca. Es decir, oyen la palabra, misma característica del inseguro, pero la hacen. Entonces, dice también la parábola del sembrador, aquí en el capítulo, Lucas capítulo 8, versículo 8, dice así, no sé por qué no me la abrió aquí, la voy a leer desde acá: otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. O sea, 4 vidas compara Jesucristo. La primera, la semilla cayó sobre un piso duro como este. La segunda, la semilla cayó en una tierra que tenía poca profundidad. La otra cayó entre espinos. Pero esta cayó en buena tierra y ¿qué pasó? Nació y llevó fruto a 100 por 1. O sea, una semilla, 100 frutos. ¿Sí? Esa es la característica de un creyente. Dice la Biblia, hablando estas cosas, decía gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Pasa lo mismo, le preguntan, Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? ¿Sí? ¿Qué quisiste decir cuando nos dijiste esto? Ahí está en el versículo 15, fíjate lo que dice ahí Jesús. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, ¿qué dice ahí? Repítalo otra vez, ¿qué dice ahí? ¿Retienen qué? La palabra oída. ¿Y qué sucede? Dan fruto con perseverancia. Dan fruto con perseverancia. Entonces, la que cayó en buena tierra, este tipo de personas que oyen las palabras de Dios y las llevan a la práctica. ¿Sí? Por ejemplo, dice el Señor que cortemos cualquier raíz de amargura. Son ejemplos, ¿eh? Así como hace rato hablamos del adulterio y hablamos de otras cosas. Que cortemos toda raíz de amargura. ¿Tú estás amargado con alguien hoy? Sí, es que el que me vino a cobrar los impuestos llegó con una actitud muy fea. Fui a pagar no sé qué, arreglar lo del agua y me trataron muy mal. Sí, me amargué con él, hermano. No está bien, por supuesto que no está bien, ¿no? O sea, hay que darle testimonio a los incrédulos. Pero la pregunta es, ¿tú estás amargado con algún hermano? Porque aparte voy a dar una noticia que no te va a gustar, con el que vas a convivir toda la eternidad. Órale, ¿no? Voy a convivir toda la eternidad con el hermanito, pero el cielo es muy grande, ¿no? A lo mejor él está por allá en un reino, yo por acá en otro. Sí, obviamente allá no te va a afectar el pecado, pero yo te pregunto, ¿tú retienes la palabra oída y cuando hay algún problema con alguien, vas y lo arreglas? ¿O te lo comes, te afecta? Porque el único afectado eres tú, ¿eh? Y vas de chismoso y te pones a hablar con los demás, no, mira este otro, en fin. ¿Qué es lo que haces? Simplemente estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿eh? La Biblia dice, retén la palabra oída, ¿sí? Y ahí dice Jesús, el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, es decir, un corazón ya transformado, es decir, Dios quitó el corazón de piedra y puso un corazón ¿de qué? De carne, y le dio vida a la persona, y le dio vida porque estaba muerto en sus delitos y pecados, esta persona empieza a dar fruto. ¿Por qué? Porque retiene la palabra oída. Es el punto, mis hermanos. Ahora, dice aquí Jesús, en el versículo 24, que oye la palabra y la hace, ¿ok? La lleva a cabo, pues. Ponen toda su confianza, su competencia, su tiempo, sus recursos en Dios. Pregunta, mis hermanos, hablábamos ahorita de la amargura. ¿Estás amargado contra alguien de tu familia? ¿Estás amargado contra tu esposo o contra tu esposa? Si ahorita hablábamos a todos los hijos, ¿cómo se llevan tus papis? Ay, pastor, mejor no le digo. Si es de vos como de Chabelo, ¿verdad? Ay, pastor, mejor no le digo. No. O sea, ¿realmente reflejamos a Cristo en casa? Es donde tenemos que empezar. Aquí, pues más o menos todos venimos con buena actitud y todo esto, ¿no? Pero en casa, ¿cómo estamos, mis hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿podemos poner por obra la palabra? Esa es la pregunta también. Tú y yo podremos, con esta naturaleza que tenemos pecaminosa, de tender al pecado, de como Pablo decía, ¿no? Miserable de mí, o sea, tiendo al mal. Yo me doy cuenta en mi vida, mis hermanos, que mi tendencia natural es al mal. O sea, mi tendencia natural es al mal. Si Dios no me agarra todos los días, yo caigo. Yo caigo. Y por eso a veces hay adulterio también dentro de la iglesia. Hay un montón de adulterio en muchas iglesias y de divorcios y todo esto que es horrible, ¿no? Entonces, ¿yo podré como persona poner por obra la palabra de Dios? La respuesta es no, tú no puedes, pero Dios sí. Es decir, no, definitivamente tú no tienes el poder para obedecer a Dios, pero Cristo en ti sí puede. ¿Sí oíste eso? Cristo, la roca en ti, sí puede. Y es el único que puede. Es más, Jesucristo dijo, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí está. Después de que le preguntan a Jesús, Señor, ¿vas a restaurar el reino en estos días o en este tiempo? No, los apóstoles ya querían su puestecito, ¿no? Yo creo que Pedro puede ser secretario de gobernación, Señor. Porque Pedro, pues, el que más habla, el más allegado, ¿no? Juan, vamos a ponerlo como secretario de economía. Y ya estaban repartiéndose los curules, como dicen, ¿no? En las cámaras. Así estaban los apóstoles. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesucristo les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué dice ahí? Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y, como dice aquí, hasta en lo último de la tierra. Entonces, ¿podré poner por obra la palabra? Sí, si tienes el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Y es un poder, mis hermanos, para obedecer a Dios. Es un poder para ser testigos de Dios. Es un poder que al final va a glorificar a Dios. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Ahí estaban los discípulos, se reunían en el aposento alto, estaban por ahí escondidos y de repente vino el Espíritu Santo, los llenó a todos y empezaron a predicar la palabra. Y es más, los intimaron los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, les prohibimos que hablen estas cosas. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a vosotros. Y lo hicieron. Y prácticamente todos murieron como mártires por obedecer a Dios. Entregaron sus vidas al Evangelio. Y lo mismo pasó después con Pablo y con Timoteo y con Tito y con otros más. Entonces, el poder que Dios te da sí te puede llevar a ser hacedor de la palabra. ¿Qué pasa con estas personas? Son prudentes, obedecen la verdad de Dios porque aman a Dios. ¿Sí? Porque aman a Dios. Ve lo que dice Juan 14, 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿mi palabra qué? Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, continuando con el ejemplo, si tú estás enrollado con alguien o amargado con alguien y no cumples la palabra de Dios, te quedas enrollado, no perdonas si es que te hicieron algo, en fin, o no pides perdón en caso de que tú hayas afectado a alguien, dice la Biblia que no amas a Dios. Amar a Dios no es todos los días decir, Diosito precioso, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y te amo, y en la tarde te voy a amar también. Eso no está mal que se lo diga, Señor, gracias, te amo, gracias por haber entregado a Jesucristo por mí, gracias, Señor, porque ahora por medio de él estás transformando mi vida, en fin, está bien. Pero dice la Biblia que si no guardas la palabra de Dios, no amas a Dios, por más que le hagas, por más que sientas bonito, a veces oímos una alabanza, o a veces nos imaginamos, una alabanza nos puede llevar a imaginarnos a Jesús pagando en la cruz por nosotros, te conmueve, está bien, pero dice la Biblia, categóricamente, que solamente aquellos que oyen la palabra y las hacen son los que aman al Señor. ¿Sí? Son los que aman al Señor. Entonces, es necesario, por supuesto, el Espíritu Santo. Ve que lo que dicen los siguientes dos versículos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, dice Jesús, todo lo que yo os he dicho. Entonces, es necesario el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesito yo para vivir correctamente? Necesito tener a Cristo. que es el equivalente al Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y su palabra abundantemente en mi vida. ¿Cuál va a ser el resultado, hermanos? ¿Cuál va a ser el resultado? Pues el resultado está en el versículo 25. Ve lo que dice. Igual que con la otra persona, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué dice ahí? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó esa vida porque estaba fundada sobre Jesucristo. Jesucristo para ti es suficiente. Suficiente. No necesitas más que a Cristo en tu vida. Entonces no cayó, ¿no? En los problemas están firmes. ¿Por qué? Porque están fundamentados en Jesús. Dice Efesios 2, 19 al 20, y esto es muy importante que lo entendamos. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y luego, ¿qué dice ahí? Y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ve lo que dice, hermanos. Pablo está escribiendo a esta iglesia de Éfeso y le dice, ya no son extranjeros como antes. Antes los tomaban a los gentiles como extranjeros, como inmundos. ¿Tú sabes cómo le decían los judíos a los gentiles? Perros. De una manera despectiva, por supuesto. Y dice Pablo, ya no sois extranjeros, ya no sois advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Tienen la misma ciudadanía de todos aquellos que han recibido a Cristo, todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo, y saben que ahora somos miembros de la familia de Dios. ¿Te queda claro lo que implica esto? ¿Te queda claro que eres miembro de la familia de Dios? ¿Ahí te gustaría ser miembro de la familia Slim? Sí, ahorita me gusta decir, no. Qué horrible, hermano, qué espanto. Que no, tener una casa allá en la Riviera Nayarita o tener una casa en Mónaco. No, eso es muy feo, hermano. No. O sea, tendrías la vida económica resuelta, ¿no? Dios puede bendecir a un rico también. Si el señor Slim se convierte, Dios lo va a bendecir, por supuesto. Y así a cualquiera. Entonces yo te pregunto, ¿estarías contento si supieras que en mes y medio vas a recibir una herencia? Por ejemplo, te llega una carta. Señor Raúl Cruz Pliego, le informamos que su tío Federico Cruz, al que usted nunca conoció, vivía en Texas y usted es su único pariente, así que usted va a recibir. Dentro tiene que venir, tiene que volar acá a Dallas, ¿verdad? Y va a recibir una herencia de 7 millones de dólares y dos ranchos. ¿Qué harías con esa carta? Fuchi es del mundo, ¿no? O sea, hermanos, sería una buena noticia. Si tú empleas bien ese dinero, puedes bendecir a mucha gente, ¿no? Pues está bien, qué padre. Bueno, déjame decirte que a lo mejor en 15 días recibes su herencia celestial. O a lo mejor en 2 años recibes tu herencia celestial. O a lo mejor en 20 años. Déjame decirte algo. Tu herencia celestial está absolutamente segura. ¿Sabes por qué? Porque Cristo va a regresar. ¿Y sabes por qué? Porque Él te prometió que te está preparando una morada en los cielos. Ay, hermano, es que yo prefería la del tío ese, Roberto. Hermanos, Dios te va a dar lo que Él decida darte para tu bien. Pero mientras tienes que estar consciente que eres miembro de la familia de Dios. Jesucristo, cuando resucita, y eso me lo estaba compartiendo mi hermano Ramón, que aparte es mi ahijado, me estaba diciendo que él vio en este pasaje algo maravilloso, ¿no? Cuando Jesucristo resucita, empezó a llamarles hermanos a los discípulos y empezó a decir, su padre y mi padre, los puso como iguales. Jesucristo, eres de la familia de Jesucristo. ¿Algo te puede animar más? Mira, lo triste es que yo sé que saliendo de aquí, muchos, sí, pues estuvo padre, pero mañana hay que ir a chambear y otra vez ver la cara al jefe y al compañero de trabajo y tengo un montón de cosas que sacar y no me alcanza el día. Y empiezan esas cosas, ¿no? Hermano, pon tu fe en Jesucristo. Ve a la palabra mañana. Si no fuiste hoy, ve hoy. Si ya fuiste hoy, está bien. Pero ve a la palabra temprano. Deja que Dios te hable por medio de la Biblia. Obedécela. Dile, Señor, ayúdame a obedecer tu palabra. Y vas a ver cómo Jesucristo se va a empezar a manifestar en ti. Así, mis hermanos, que concluyendo, ahora sí, acuérdate de esto. Dice la Biblia, las dos casas se veían iguales. A lo mejor estaban pintadas iguales, con el techito rojo, con sus cortinitas azules, con la puerta de madera muy bonita, nada más que una tenía cimientos y la otra no. Pegaron los vientos, pegaron los ríos, pegaron los problemas y una cayó y una no cayó. Una se desmoronó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre arena. ¿Y la que permaneció estaba fundada sobre qué? Sobre la roca, ¿no? Entonces, para terminar, mis hermanos, hay un versículo ahí en Deuteronomio 17 que dice, Deuteronomio 17, 18 al 19, y cuando se siente sobre el trono, está hablando de los reyes, ¿no? O sea, aquí en esta parte, acuérdate que Deuteronomio es un libro donde Moisés vuelve a darles la ley. ¿Por qué tuvo que volver a darles la ley? Porque cuando recibe la primera ley, bueno, es la misma, perdón, cuando recibe la ley, Moisés, van los judíos, llegan a la tierra prometida, pero no creen, no creyeron, ¿no? Los israelitas, pues, no creyeron, entonces dijeron, no, esa tierra no vamos a poder entrar, está llena de gente muy grandota y tienen ejércitos tremendos, así que no vamos a poder entrar. Entonces, se mueren todos los que tenían de 40 años para arriba, todos se murieron, y viene la nueva generación, que es la que va a entrar a poseer la tierra prometida, ¿sí? Entonces ellos están ahí para entrar, entonces Moisés les vuelve a dar toda la ley, y hablando de los reyes, decía, y cuando el rey o cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él cada tercer día, dice ahí, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿para qué? Para ponerlos por obra. ¿Te has fijado cómo se repite a lo largo de la Biblia escuchar y hacer? ¿Recibir la palabra y ponerla por obra? Constantemente se repite, constantemente se repite. Entonces, mis hermanos, tengo que escribir la Biblia, dice ahí, hay que escribir una copia. Las copias ya están escritas, hermano. Compra una Biblia, bájala en tu iPad. Ahí están ya, está bien, ¿no? El chiste es que el rey tuviera una copia del original sin cambiarle nada, obviamente, que está al cuidado de los sacerdotes, y lo tendrá consigo. Y el chis que leyera todos los días de su vida. Si estas personas que todavía no tenían el Espíritu Santo tenían que leer todos los días de su vida, ¿tú crees que tú y yo necesitemos ir a la Biblia todos los días de nuestra vida? Por supuesto que sí. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por su palabra. Pongamos por obra todo lo que el Señor nos enseña. Seamos dóciles, humildes, y vamos para adorarlo a Él. Sí, vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Dios, por lo que nos enseñas, porque al final, Padre, sí nos dejas ver de una manera clara que somos seres dependientes, que dependemos, Señor, 100% de ti, y que si no hubiera sido por ti, nunca hubiéramos elegido por ti. Gracias, Dios, porque dice tu santa palabra que tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo, tú nos redimiste, tú pusiste tu espíritu en nosotros, Señor, tú nos llamaste a tu lado y ahora estás preparando para nosotros una morada eterna. Gracias, Dios. Llévanos a poner nuestra mirada en ello, Padre Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a dejar los ídolos. Ayúdanos a dejar la amargura, el enojo, la ira, todo eso que nos afecta tanto, Dios. Ayúdanos como iglesia a vivir en santidad. Llévanos a entender que tenemos que ir a tu palabra todos los días con el objetivo de temerte a ti, Señor, y obedecer tus mandamientos, ponerlos por obra. Gracias, Padre. Gracias por tantos hermanos que son dóciles, que han sido rescatados por ti, tantos hermanos que están sirviendo, Señor, con buen ánimo. Gracias a tantos hermanos, Padre, que te honran, Padre, porque predican el Evangelio, porque discipulan, porque no critican, porque detienen el pecado, Señor. Gracias, Señor, por esos hermanos. Pero no tanto por ellos, Padre. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por nuestro Redentor. Gracias porque separados de Él nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios. Bendícenos y llévanos a vivir para ti. Que toda la gloria, que toda la honra, Señor, sea solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.